Yo deseo comenzar directamente con las escrituras bíblicas. Ustedes seguramente se dieron cuenta que ayer mi corazón falló y tuve que agarrarme, apoyarme, y por eso tuve que parar de repente. Y es que todavía no me he recuperado del último viaje. La diferencia de tiempo de 7 horas y la diferencia del clima. Y ustedes pueden imaginarse cómo eso me toma cada vez cuando yo predico. Entonces la gente no debe dormirse. Eso me toma tan fuertemente desde mi interior. Yo no puedo hacer ninguna otra cosa. Y cada vez me propongo hablar lentamente, pero seguramente que no se queda así. Eso ustedes lo pueden juzgar mejor. De repente soy tomado y abrumado y entonces sigo así adelante. Piensen en mí en sus oraciones. Vamos a comenzar con la palabra gloriosa de Romanos capítulo 3 y después regresaremos a la resurrección. Romanos capítulo 3, a partir del verso 21 y hasta el 26. Una pregunta. Yo tengo la impresión de que estoy parado aquí en un ángulo muerto, pues no escucho nada de las cornetas y no sé si está funcionando. ¿Está bien así? Por favor. Es muy bajo el volumen. Sí, la misma impresión tengo yo, pero yo no lo puedo cambiar. Hermanos, ustedes que están allá en el cuarto de control, enciendan bien el aparato. Y si se hace, y si el volumen es muy alto para alguien, entonces levanten las manos. Pero yo prefiero que, si es necesario, esté un poco alto, pero no muy bajo. ¿Están de acuerdo? Hay algunos que no escuchan muy bien y queremos tomarlos en cuenta, y por eso el volumen debe de estar de acuerdo. Voy a leer en Romanos 3, a partir del verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Lo hemos entendido? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Esta es una escritura bíblica clave de lo que trata de la justificación y la redención. La fe en Jesucristo trae la justificación y una completa redención. Toda la completa salvación de Dios, todo el daño que se produjo, fue reparado y hemos sido reconciliados con Dios y hemos recibido vida eterna. Si tú buscas tu propia justicia, entonces tendrás mucho qué hacer con ello y no lo encontrarás. Pero si tú puedes creer de corazón que Jesucristo todas las exigencias de la ley las cumplió y tomó toda nuestra condenación para Él, para sí, y dio su vida como expiación y su sangre por ello, ha habido un gran día de reconciliación de Dios con la humanidad en la cruz en Gólgata, y eso lo creemos de todo corazón. En nuestro país, antes, había el párrafo de que si faltaban pruebas, entonces se declaraba la liberación o la libertad. Nosotros no hemos sido declarados libres por la falta de prueba, pues éramos culpables, habíamos pecado. La declaración de libertad no se hizo por la falta de pruebas. Las pruebas estaban ahí, la condenación era justa, pero la libertad es una libertad divina y es una libertad de aquellos que eran culpables. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que una persona que no haya sido condenada fuera declarada libre? Eso no existe. Primero viene la condenación y después es cuando viene la absolución. La mayoría de los creyentes no han entendido lo que realmente es gracia. ¿Quién es indultado? Cuando uno escucha que alguien se hizo culpable y está en la cárcel y de repente alguien es benevolente y dice, a él lo indultaremos. Digamos que alguien recibió una condenación hasta su muerte y digamos que ya lleva 10 años en la cárcel. De repente un indulto es hecho y la persona es indultada. ¿Quién fue entonces indultado? Aquel que era culpable, aquel que justamente había sido condenado, él fue indultado. Nosotros todos éramos culpables y correctamente fuimos condenados por la ley de Dios. Y la Escritura dice, el que es culpable en uno de los mandamientos, es culpable en todos, porque de la misma boca salió toda la completa ley de Dios. La mayoría de los creyentes terminan con su gracia ahí donde la gracia de Dios comienza. ¿Lo escucharon? En la mayoría de los creyentes, la gracia y el perdón termina ahí donde comienza para Dios. O sea, ahí cuando una persona se ha hecho culpable, ahí termina la gracia generalmente para la mayoría de los creyentes. Pero para Dios es ahí cuando es aplicada. Pues gracia es gracia. Y eso también debemos entenderlo. Ya a Moisés el Señor le dijo, seré misericordioso con quien sea misericordioso y tendré piedad con quien tenga piedad. Déjenme leer en Romanos 4, del 7 al 12. Romanos 4, del 7 al 12. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y escuchen ahora. y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Yo no sé qué ustedes pueden hacer con una exposición así, pero para mí eso es precioso. Dios veló por todo. Abraham fue justificado ante Dios antes de que él recibiera la circuncisión. Pero la circuncisión fue necesaria para recordar la caída al pecado. Lo hemos entendido. ¿Por qué la circuncisión fue necesaria? Porque Dios la puso o la impuso para recordar a través de qué fue roto el pacto, para que el pacto pudiera volver a ser establecido y que los hombres de Dios lo sientan en su cuerpo, donde realmente tomó lugar el pecado o la caída al pecado. Yo no me quiero profundizar en esto ahora, pero quiero leer en Romanos 2, versos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Exteriormente, los judíos podían gloriarse de la circuncisión, y nosotros veremos que Dios, justamente la circuncisión, como una señal del pacto con Israel, lo estipuló. Y eso no es una cosa sencilla. La circuncisión fue una señal directa del pacto de Dios con Israel. Y otra vez nos preguntamos, ¿por qué tuvo que ser así? Y regresaremos a eso, pero voy a leer ahora en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, del 14 al 16. Aquí está escrito. Del 14 al 16. Pero lejos esté de mí gloriamente, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. No según la carne, la simiente de Abraham, sino la simiente de fe. Y para ello voy a leer en Gálatas la palabra frecuentemente citada en Gálatas 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y porque somos hijos de la promesa, creemos la palabra de la promesa. Y porque creemos la palabra de la promesa, por eso el Espíritu de la promesa viene sobre nosotros y así vivificar la palabra que hemos recibido en nosotros. ¡Aleluya! Este es el orden divino y ese es el camino de todos nosotros. Y si seguimos leyendo, y vamos ahora a Génesis 17, para mostrarles claramente, Génesis 17, verso 9 y al 14. Aquí dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Otra vez, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Nos damos cuenta de dónde Dios colocó el peso principal en el pueblo de Israel. Aquello, lo que sucedió en el jardín del Edén, fue una cosa muy clara. De eso no había ninguna pregunta. Pero aquí Dios hizo un pacto con Abraham. Él tuvo que mostrar dónde la transgresión y el roto del pacto tomó lugar y anunciar que el daño producido debía de ser reparado. Sigo leyendo. Ahora en Génesis 17, verso 22. Génesis 17, 22 al 24. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Amén. Cuando Dios nos dice algo, entonces no podemos responder, Señor, yo lo haré cuando sea el momento oportuno. En la misma hora, en el mismo día, hoy, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si Dios habla con nosotros, entonces tenemos que escucharlo y aquello, lo que Él exige de nosotros, ponerlo en hechos. Mañana podría estar anulado, podría ser muy tarde, pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día o la hora de la visitación divina. Y en Génesis 18, verso 10, quiero leer, piensen por un momento, la visita de Dios al Señor a Abraham, después la circuncisión y luego la promesa. Génesis 18, verso 10 y 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Quizás leemos también el tercero, el 13 y el 14. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ustedes saben que ella se sonrió incluso ante el Señor, y ahí el hermano Branham dice que Dios la hubiese matado al instante porque ella puso al Señor como mentiroso. En el verso 15 dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí. Imagínense, el Señor en su presencia atreverse a decir eso. Pero entonces el hermano Branham dijo, pero por Abraham, Dios, el Señor, perdonó a Sara. Y por Cristo, Dios nos perdonó. ¿Cuán frecuente Dios nos hubiese podido acabar? Pero entonces está escrito que incluso si ustedes son infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Pero aquí está la palabra de la promesa. Y justamente sobre este punto el hermano Branham indicó fuertemente que el mismo ministerio, la revelación de los pensamientos del corazón, como fue en aquellos días en el tiempo de Abraham, así sucedió a través del ministerio del hermano Branham. Y esa debía de ser la última señal, pues también el ministerio de Jesucristo sucedió. Él pudo decir, antes que Filipo te llamara, te vi bajo el árbol de higuera. Él pudo decirle a la mujer en el pozo, cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu hombre, no es tu marido. Él pudo decir, id a la ciudad, allá está alguien, y díganle que tendremos la Pascua en tu casa. Y la persona con la cual ustedes deben hablar lleva una vasija de agua. Aquel entonces las mujeres llevaban esas vasijas, pero aquí fue un hombre. Al hombre, háblanle, pues es una persona correcta. En su casa tendremos la Pascua. El Señor pudo decir, id allá y desatad el asna o la asna y traédmela. Y si alguien pregunta qué hacéis ustedes, decidle que la regresaremos después que hayamos hecho lo que haríamos. Él pudo decirles todo, y los escribas, justamente ese ministerio, lo tomaron como ocasión para decir: Él tiene un pacto con Belzebub. Él incluso pudo ver en sus pensamientos ocultos y les dijo: ¿Por qué ustedes piensan maldad en vuestros corazones? ¿Qué fue? Fue la misma revelación, el mismo ministerio, como los días de Abraham y en los días de Jesucristo, como señal del Mesías, como señal del Hijo del Hombre. En nuestros días se ha repetido, y en ello se diferencia el ministerio del hermano Branham de todos los demás ministerios. Cuán frecuente personas vinieron de diferentes países del mundo y estaban parados en la línea de oración, y el hermano Branham nunca los había visto, y él dijo: tú vienes de allá y de allá, de la ciudad y de la otra ciudad y del país, y tienes esto y lo otro. El ángel del Señor, el 7 de mayo de 1946, le mencionó las escrituras bíblicas y le indicó que esa era la última señal para la iglesia, en la cual los espíritus se separarían. Los unos decían era de Dios, y los otros decían no es de Dios. Y así una separación tomó lugar, y hasta el día de hoy sigue tomando lugar. Dios cuida de que esa separación por la palabra y el espíritu tome lugar, y no que sea hecho por algún hombre. Yo quiero leer ahora en Éxodo 4, capítulo 4, para mostrarles que cuando Moisés fue comisionado a sacar al pueblo de Israel y se despidió de su suegro Yetro y se puso a andar sin que su hijo fuese circuncidado. Y entonces Dios, el Señor, en la noche lo asaltó. Génesis, capítulo 4, a partir del verso 22 y hasta el 26. Y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Lo escucharon todos? Y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Más claro no puede ser hecho en la palabra de Dios, ni ser dicho. Yo lo mencioné ayer en la noche. Ustedes pueden leerlo en Lucas capítulo 2, que nuestro Señor, bajo la ley, fue circuncidado en el día octavo. Quizás lo leamos aquí en Lucas capítulo 2, a partir del verso 22. Sí, deberíamos leer el 21 también, pero ustedes lo pueden hacer ustedes mismos, porque hay que leer siempre el texto. ¿Quién no tiene ninguna Biblia aquí? Uno viene al culto con una Biblia. para realmente estar en la cosa. Si cada verso que es indicado es leído o no, ustedes pueden leer y escudriñarlo si realmente es así. Y dice entonces aquí, en el verso 22, en Lucas 2, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Etcétera. Él entonces, en el día octavo, fue circuncidado. Y ese fue en el día en el cual Simeón vino al templo y tomó al niño Jesús entre sus manos, sus brazos, y dijo, Señor, ahora puedes dejar ir a tu siervo, pues mis ojos han visto la salvación de Dios. ¿De qué se trata hoy? Ningún incircunciso podía acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Y después leímos que en el Nuevo Testamento no es la circuncisión en el prepucio, en la carne, sino la circuncisión en el corazón, en el espíritu. Lo hemos entendido todos. Una circuncisión divina en el espíritu. Dios envía su palabra y su palabra es una espada de dos filos que penetra y separa y corrige y une lo que pertenece conjuntamente y separa lo que no pertenece conjuntamente. Dios ha ordenado todo de forma maravillosa. Jesús, nuestro Señor, no fue judío. Él fue Dios, revelado en carne. Y sin embargo, Él se sometió a su propia ley. Pero escuchen, si las palabras aquí hubiesen sido traducidas correctamente y no hubiesen utilizado la palabra Señor, entonces debía de estar aquí que Él fuera presentado a Yahvé. Ahora el Señor era presentado al Señor. ¿Lo leyeron? ¿Quién pone atención a las cosas de enseñanza? Pues sí, nosotros vemos el plan de salvación de nuestro Dios en armonía bíblica. Si alguien hoy nos dijera que debéis mantener el sabbat o circuncidarse, simplemente podemos responderle, eso no es válido para nosotros. Pero si alguien viene y dice que a través del Evangelio de Cristo y a través de la palabra de Dios, una renovación, un renacimiento, una circuncisión en el corazón debe tomar lugar, entonces decimos sí y amén. Pues así es. Gracias a Dios que podamos ordenar todo bíblicamente. Regresemos al Nuevo Testamento, Mateo 26, verso 28. Aquí dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Jesús no decía esto por el vino que estaba en la copa, pues el vino ellos lo tomaron. Después de la Pascua, la Santa Cena fue en Gólgata. En Gólgata no fue derramada una copa con vino, sino que en Gólgata el costado de mi Señor fue abierto y sangre salió, santa y divina sangre fluyó por nuestra redención. Y si me permiten una vez más decir esto, yo pienso así como la humanidad, en especial en el cristianismo romano, fue engañado. Ahí siempre se dice que los elementos son transformados, el pan y el vino es transformado. ¿Para qué debo yo transformar el vino y el pan? Es una cena en memoria. Lo que sucedió en Gólgata sucedió de una vez y para siempre por el ofrecimiento del sacrificio válido eternamente. Él se sacrificó una vez. Ahora no se necesita transformar al vino y la sangre. No, tú y yo debemos ser transformados porque Él dio su vida y su sangre. Nosotros debemos ser transformados, no que alguien venga y haga un par de señales para arriba y para abajo, entonces que algo debe ser transformado por eso. La transformación debe suceder en ti y en mí. Y esto también lo hemos dicho frecuentemente. El que espera por la transformación del cuerpo debe de haber vivido la transformación en el alma. La sangre, la palabra y el espíritu deben haber tenido el efecto en nosotros. Y si no es así, entonces solamente hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Quién tiene el deseo en su interior, en su corazón, de que la sangre derramada en Gólgata realice en cada uno de nosotros aquello por el cual fue derramada? Digan una vez amén, amén. ¿Quién tiene el deseo en el corazón profundo que la palabra de la verdad, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio completo en todos nosotros realice aquello por el cual Dios nos lo confió? Digan amén, amén. ¿Quién tiene el deseo en su corazón de que el Espíritu de Dios, por la sangre y la palabra, en el grupo comprado por la sangre, el cual recibió la palabra, que pueda obrar la perfección? Digan amén, amén. De eso se trata, no solamente de que hablemos sobre ello, sino de que como en aquel entonces Abraham, él actuó en el mismo día y nosotros actuamos en el mismo día y decimos, Señor, nosotros no solamente estamos aquí para escuchar algo sobre Gólgata, sino que estamos aquí para que lo que sucedió en Gólgata por nosotros, vivirlo como experiencia y como realidad divina, y llevárnoslos a nuestras casas. Amén. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Esta es la sangre del nuevo pacto. No más escrito en tablas de piedras, como en aquel día en el monte, sino en nuestros corazones, los cuales antes eran de piedra, pero que se hicieron blandos por la gracia de Dios. Según la palabra de la promesa, yo os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que pueda recibir y que recibe tu corazón o que siente tu corazón. Precioso corazón, ¿es de piedra? No. Pues si no, no estuvieras tú aquí. Yo creo que en cada uno de nosotros algo tremendo sucede en estos días y en esta hora. Como nunca antes, el Espíritu de Dios comienza a obrar con todo fundamento y a revelarse. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Dios, el Señor, en Cristo hizo un nuevo pacto. Déjenme ahora leer en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Aquí está. A partir del verso 28 escrito. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Han puesto otra vez atención al texto? Santificados por la sangre del Cordero, todavía tienen la posibilidad de burlarse con el Espíritu de gracia. Si no entiende que Dios viene sobre su iglesia con visitas especiales de gracia, ¿cuántos redimidos en este tiempo han tropezado en la palabra revelada y dicen: tenemos a Cristo, tenemos la Biblia, no necesitamos a un profeta? Pero si tenemos a Dios y a la Biblia, pues Dios en la Biblia dice: yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Tienes tú a Dios y a la Biblia? Entonces tienes a Dios, perdón, a la palabra de Dios revelada. ¿Lo hemos entendido? En los días de Jesús, ellos tenían la Biblia, tenían el Torá, y tenían el Talmud, y tenían muchas cosas, y los habían leído, pero no tenían ninguna revelación. Y leemos el verso una vez más, el verso 29, para que la seriedad que está en ello lo entendamos completamente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios, en su plan de redención, tomó en cuenta a aquellos los cuales debían de ser redimidos. Y realmente, en Gólgata, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestro perdón, nuestra sanación, nuestro renacimiento, la nueva vida, la santificación, la perfección, todo a través de Gólgata se hizo posible por el sacrificio dado allá una vez y para siempre. Pero si gente va con Dios solamente una parte del camino y de repente no quieren seguir adelante porque algo no lo entienden muy bien, eso no sería tan malo si no comenzaran a burlarse de ello y a reírse de ello, en vez de dejarlo ahí. Si nosotros no entendemos algo, entonces debemos dejarlo ahí, pero no hacer burla con el Espíritu de gracia. Eso no lo podemos hacer. ¿Qué es gracia? ¿Qué es visitación de gracia? Gracia es cuando Dios nos permite conocer sus caminos. Moisés oró, que fue Éxodo 33, Señor, si he hallado gracia ante ti, permíteme conocer tus caminos. Si nosotros hemos encontrado gracia ante Dios, entonces Él ahora nos deja conocer sus caminos. Pero si otros, los cuales andaban con nosotros y con los cuales nosotros estuvimos sentados en cultos, de repente ellos se burlan y dicen: ah, eso es fanatismo. Ustedes siguen a un hombre. Yo les digo sinceramente que yo no ando siguiendo a ningún hombre, pero yo estoy agradecido de haber reconocido al ministerio determinado para esta generación que había sido prometido en la palabra. Y con ello me he puesto del lado de Dios. Amén. y eso lo hemos hecho todos. ¿Qué piensan ustedes cómo les fue a nuestros hermanos y hermanas en la primera venida de Cristo? ¿Cuánta burla ellos tuvieron que pasar? ¿Y por qué nos tiene que ir a nosotros de una forma diferente hoy? No está escrito en Hebreos. Salgamos fuera del campamento y carguemos su yugo. ¿Cuántos utilizan el nombre de Jesús para obrar grandes señales y milagros, de manera que incluso los incrédulos se maravillan? Pero si uno va con ellos, con el verdadero significado de ese nombre para el bautizo, etc., entonces se molestan, entonces se llenan de ira y dicen, déjame tranquilo con ese nombre Jesús. Pero cuando están sobre la plataforma, dicen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la gente cree y sucede. Pero cuando uno les dice, si ese nombre les significa tanto a ustedes y es tan precioso para ustedes, entonces ¿por qué no se dejan bautizar en ese nombre? Entonces se exaltan en gran manera. Esa es una enseñanza falsa, es la enseñanza de Branham. ¿Lo han escuchado ustedes? Por supuesto, ustedes no acaban de caer de la luna, sino que ya tienen tiempo sobre la tierra. Pero no, el Señor dijo, muchos vendrán a mí aquel día. Y dirán, Señor, Señor, no hicimos grandes milagros en tu nombre, no profetizamos, no echamos fuera demonios, etc. El Señor mirará cortamente y dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que el nombre de Jesús reconoce, él debe de reconocerse hacia él. Y eso también en el bautismo, para ser enterrado con él y con él resucitar para una nueva vida. En Hebreo capítulo 9, vamos a leer el verso 11 y 12. En Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso lo creemos de todo corazón. Y no me pregunten cómo eso sucedió en la mañana temprano, cuando Jesús acababa de resucitar y le habló a María Magdalena y le dijo, no me toquéis, porque yo todavía no he ascendido hacia mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero anda y diles a mis hermanos. ¿Se dan cuenta? El primogénito entre muchos hermanos. Anda y díselo a mis hermanos. Él que santifica y los que son santificados tienen un Padre. Y eso quiero leérselos también de la palabra de Dios para que sepan que así está escrito. La carta a los Hebreos es en esa dirección único. Aquí, seguramente será aquí. Hebreos capítulo 2. Aquí está, a partir del verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. En la Biblia en alemán dice que vienen del mismo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Amén. Aleluya. ¿Se dan cuenta de lo que significa el principio de la creación de Dios, el Hijo engendrado por Dios, y aquellos los que han sido engendrados por Dios son hijos e hijas de Dios? Satanás no puede engendrar, Satanás no puede crear, pero Satanás se sirvió de la serpiente y así, de esa forma, entró en la raza humana. Pero Dios es creador, Dios engendró, Dios hizo un nuevo comienzo por engendro. Y está alguien en Cristo, entonces es una nueva criatura, una nueva creación por engendro, por palabra y por espíritu. Más claro, no se nos puede hacer desde la palabra. Ambas cosas, o ambos, el que santifica y los que son santificados tienen el mismo Padre. Por eso Él dijo, yo todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero anda y diles a mis hermanos que yo voy antes que ellos a Galilea y allá me volverán a ver. Aleluya. Cada palabra de Dios, sin importar dónde esté, tiene su justificación. Y nosotros lo creemos de todo corazón y con todo el alma. Yo quiero escribir una vez más, y todas estas escrituras o verdades bíblicas, en forma de un léxico, ponerlo a disposición para el pueblo, para que realmente lo puedan ordenar. Si el Señor los ayuda en ello, con ello. Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente sobre el bautismo, pues ha sido anunciado que va a haber bautizo. Disculpen. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Aquí leemos a partir del verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El bautismo significa un pacto de una buena conciencia con Dios. Y ese pacto solo lo pueden cerrar aquellos los cuales sus conciencias han sido realmente limpiadas y han encontrado paz con Dios, los cuales puedan decir, su espíritu da testimonio a mi espíritu de que me he hecho un hijo de Dios, los cuales pueden decir, yo sé que mi pecado fue rojo como la sangre, pero ahora por la sangre del Cordero han sido limpiados y hechos blancos como la nieve. Yo tomo aquello, lo que en Gólgata sucedió para mí, y le doy las gracias a Dios por ello, que Él me lo haya regalado por su gracia. Debe de llegar a ser una personal aceptación de la salvación en Jesucristo nuestro Señor. No el entrar a una iglesia, sino la conexión hacia Dios en Jesucristo debe de ser restablecida. Si tu precioso corazón estás aquí hoy y todavía tienes o te encuentras en una lucha interna, quiera Dios regalarte la victoria de Gólgata, de manera de que tu decisión hoy en esta hora, en la cual Dios a través de su palabra y de su espíritu habla con nosotros, que puedas tomar tu decisión como aquel entonces con Abraham, cuando él en el mismo día lo hizo, lo que Dios, el Señor, le exigió. En el día de Pentecostés, en la misma predicación, en algunos versos, fue dicho, arrepentíos, o sea, convertíos, arrepiéntanse de lo que han hecho hasta ahora, conviértanse, vengan hacia mí todos desde los extremos de la tierra para que veáis la salvación que viene de nuestro Dios. Así lo anunció el profeta Isaías. Vosotros sois llamados y ustedes siguen ese llamado y entonces Dios os toma o os acepta. Y Él ya los ha tomado, aceptado en la cruz en Gólgata. Desde su lado ya fue hecho, como lo hemos leído. Por eso no lo tomen superficialmente o ligeramente, sino que dejen que el Espíritu de gracia obre en ustedes y no se burlen de ello. Vosotros han sido llamados para ser pertenencia de Dios como grupo comprado por la sangre y estar con el Señor. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía a arrepentimiento. Déjense guiar ahí adentro al arrepentimiento. Entonces saldrán las lágrimas y diremos, Señor, qué vida perdida tenemos detrás de nosotros. Sé misericordioso con nosotros y acéptanos y fórmanos según tu voluntad. Y también ahí no se debería reflexionar si lo lograré o no. Ustedes solamente tienen que creer que Dios ya lo ha hecho con ustedes. Por nosotros mismos no lo podremos hacer, pero con Él podemos hacer todo. Aquellos los cuales hoy se quieran bautizar deben como primero saber que han recibido misericordia o que esa gracia la han recibido, aceptado personalmente según la Escritura o la palabra de la Escritura. Y cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, o sea, aquellos los cuales creen en su nombre. ¿Creen ustedes en su nombre? ¿Lo habéis aceptado a Él? Entonces, todos aquellos los cuales todavía no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, quieran bautizarse hoy bíblicamente. Ustedes saben lo que Mateo 28, verso 19 dice. Ahí el Señor dio la comisión de ir a todo el mundo y enseñar a todos los países y hacer discípulos en todos los países. Y después entonces bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión divina original, pero nos damos cuenta que ahí se habla del nombre en el cual Dios, el Dios del nuevo pacto, se reveló al pueblo del nuevo pacto. Yo me llamo Frank. Pues mi papá ya se llamaba Frank y todos los demás también. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre del único Dios, el cual se reveló en el cielo como Padre, sobre la tierra en el Hijo y en los creyentes a través del Espíritu Santo. Y ahí está escrito, bautizándolos en el nombre. Y dice en singular nombre, no los nombres, sino en el nombre. Si yo hoy dijera, ¿cuánto es 3 por 3? Entonces nadie puede venir y decirme 3 por 3 es 3 por 3. Entonces yo necesitaría la respuesta, la solución de esa tarea. Si alguien viene y dice, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces yo no quiero escuchar que alguien me diga el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo he hecho una pregunta y yo quiero una respuesta de esa pregunta. Que Dios es Padre, eso lo sabemos. Por eso oramos, nuestro Padre que estás en los cielos. Y que Dios se reveló en el Hijo, como Emmanuel. Eso lo hemos reconocido y por eso estamos agradecidos. Y que Dios, a través del Espíritu Santo, en Pentecostés vino a la iglesia, eso lo sabemos también. Pero ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Pedro, en el día de Pentecostés, lo expresó y dijo a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Eso no es ninguna contradicción. Esa es la respuesta correcta bíblica de Mateo 28. Amén. Lo ven de una vez y para siempre, 100%. No puede ser de ninguna otra manera. Cómo me alegro yo también en ese punto que ambos, la tarea y la solución, ambas cosas están en la Santa Escritura. Si tuviera solamente una parte, entonces mis rodillas tuvieran que temblar un poco, pero así no. El fundamento es claro. Aleluya, alabado sea Dios. Y el Señor simplemente lo quiso así, que en los últimos días la doctrina bíblica, colocarla nuevamente sobre el candelero, y nosotros no colgamos de una sola letra, sino que dejamos que la letra nos sea revelada por el Espíritu. Y vemos las relaciones en la Santa Escritura. El que no haya sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo no está bautizado en el nombre en el cual Dios, para nuestra salvación en el Nuevo Testamento, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reveló. Y eso es tan claro como solamente puede ser. Esa es la verdad pura. Esa es la doctrina de los apóstoles. Así Pedro y Pablo y Filipo bautizaron. Y cada cosa debe constar entre 2 o 3 testigos. Donde alguien trajo ahí o utilizó alguna fórmula o 3 gotas de agua. Olvídense de la fórmula y del rociamiento de agua. Regresen a la fe de Jesucristo nuestro Señor y dense bautizar bíblicamente. El tiempo para ello ha llegado. No se burlen con el Espíritu de gracia y no lo rechacen más. Hoy han escuchado su palabra. Recíbanlo hoy. Por favor, no lo sientan como una presión la cual he traído sobre ustedes, sino como un hablar poderoso del Señor. Quizás el tiempo ya es tan corto, de manera que Dios solamente ya está llamando a los últimos y quiere hacerlos obedientes y que les sigan a Él, para que todos a un mismo paso, con el mismo bautismo, según la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, etc. Solamente uno. Un evangelio, un mensaje, una iglesia, la iglesia de los primogénitos. Glorioso. El daño producido en Gólgata fue reparado. Y nuestro Señor, a través de ello, comprobó o demostró que la muerte, el infierno y el diablo no solamente lo despojó, como está escrito en Colosenses y en Filipenses, sino que lo venció y al tercer día resucitó de los muertos. Jesús vive y nosotros con Él. Muerte, ¿dónde está tu espanto? Él también a mí me resucitará de los muertos. Y Él ya lo ha hecho. Amén. Solamente para que ustedes lo sepan, Él ya lo hizo. Para Él es solamente una cuestión de tiempo. En la muerte no tiene más nada que decir. No necesitamos tener más miedo de ella. Todo ha sido culminado. Oh, queremos dar las gracias hoy a nuestro Señor por esa claridad divina, por el plan de salvación, por la necesidad de la redención, por el nuevo comienzo, por el segundo Adán, por engendro, una nueva creación es hecha según la palabra. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nosotros somos la continuación de esa creación divina en estos días que están viviendo su culminación. Aleluya, alabanza y honra sea al Dios vivo. Amén. Amén. Nos levantamos. Padre Celestial, tú has visto los corazones y las manos y nos has regalado un glorioso brillo del sol. Te damos las gracias que nos has dado tu palabra y nos has bendecido desde las riquezas de tu reino. Aquí estamos, Señor. Tu palabra es tan clara como nunca antes. Es tan iluminada y mostrada en todas las relaciones. Señor, te damos las gracias por ello. También por todos los hermanos y hermanas, los cuales han encomendado sus vidas a ti. Te damos las gracias por ello de corazón. Y te pedimos por tu bendición. Fiel Señor, ejecuta una circuncisión en nuestros corazones. Una circuncisión divina, oh Señor. Te pedimos, fiel Dios, que suceda por el poder de tu sangre y de tu palabra y de tu espíritu. Te damos las gracias por tu obrar tan poderoso en estos días. Y te pedimos por tu bendición, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.